Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas noches, les habla Nelson Chiti Larroche, profesor titular de la UCB, doctor en ciencias políticas de la UCB. He querido comenzar nuestra participación en este interesante programa que acomete la emisora Costa del Sol, partiendo de un comentario sobre el estado en que se encuentra el estado venezolano. Personalmente puedo decir que exhibe una situación de bastante precariedad, pero no es eso extraño para ustedes que nos escuchan, que saben bien que es así, que vivimos una suerte de crisis de todas las crisis, algo que en alguna forma utiliza una película que se vio y tuvo mucho éxito llamada La Tormenta Perfecta. Pues bien, el Estado venezolano vive la crisis perfecta. Prácticamente no hay espacio, no hay escenario en el que la disfunción de la prestación pública no se muestre. Fallas de todo género. En este momento, ustedes que nos escuchan saben bien que el servicio eléctrico es muy deficiente. Aquel de agua, más todavía. Ni siquiera hablemos de lo que es el combustible, la gasolina. Inútil insistirles con relación al gas doméstico o a los servicios públicos tales como salud y seguridad. Pero hay otros aspectos que conviene conversar para ofrecer tal vez una dimensión un tanto más grave con relación a la vista que tenemos que tener de la organización pública luego de casi 25 años de mal gobierno de esta deleteria experiencia que yo no vacilo en llamar la revolución de todos los fracasos. Esa que se inicia a finales de 1998 con el arribo de Hugo Chávez al poder y que luego se ha venido convirtiendo en una suerte de deleteria que yo llamo chavo, madurismo, militarismo, castrismo, ideologismo. Pero para no ponernos muy complejos, voy a ensayar de ser lo más claro posible para precisarles cuál es la perspectiva sobre el Estado venezolano que quiero comentar. Tal vez una definición de Estado nos ayude bien. La voy a traer desde el siglo XVIII-XIX, de un francés, Ismaín, que sostenía que el Estado es la personificación jurídica de la nación soberana. Comencemos con esa parte final. ¿Es Venezuela soberana? Pues pareciera que no, si tomamos en cuenta la presencia de Cuba y de los cubanos en nuestro país, y además ocupando espacios sensibles a la soberanía. Identidad nacional, los registros, la Fuerza Armada, ahí están los cubanos jugando un rol evidentemente ilegítimo si nos definimos nosotros como un Estado soberano. Pero puedo hablar también de la influencia de Rusia o de China, pero fundamentalmente lo que quiero señalar es que el Estado venezolano, esa organización político-jurídica, está alcanzada por una serie de falencias que la comprometen seriamente. Comencemos por decir que ya no somos una república. Venezuela vive hoy la desrepublicanización. ¿Cómo es eso? Bueno, es bien sabido que teóricamente una república es aquella que es libre, que sus conciudadanos son los que deciden sus asuntos, cada uno individualmente libre, pudiendo hacer de acuerdo a su voluntad y con los naturales límites, pues, que son propios de la convivencia, la normación del colectivo, pues, pudiendo hacer lo que bien entendiera de acuerdo a sus decisiones y a su responsabilidad, con instituciones que no son susceptibles de sesgos, alcanzadas, influidas en términos inconvenientes, para que desarrollen sus naturales tendencias y programas. Una república después, una estructura en la que priva el derecho, es una entidad ética, política y jurídica, en la que los ciudadanos son respetados, en la que las instituciones se mantienen en el orden de lo que son sus competencias, independientes o acaso solo sujetadas a los naturales controles del poder. Pues bien, es hoy Venezuela una república. No creo que podamos decir eso. No hay, para comenzar, Estado de Derecho. ¿Qué llamamos Estado de Derecho? Pues la preeminencia de la ley y no de la voluntad de aquellos que gobiernan. Aquellos que gobiernan también deberían estar sujetos a la ley. Pues bien, podemos decir eso en Venezuela. Basta con ver cómo las instituciones han sido inficionadas de personalismo e ideologismo. Y desde luego, no podemos decir que esto permite que llamemos a esta experiencia que vivimos republicana. Hoy en día más bien estamos en presencia de una satrapía, un gobierno autoritario, un gobierno que no se somete a la ley, un gobierno que hace del manejo de la cosa pública un manejo a medio paso entre lo que es legal y lo que es ilegal, para algunos incluso gangsteril, porque hay aspectos que es difícil explicar de otra manera. Estoy citando gente de lo más reputado del país para traer de sus dichos estas conclusiones. Estoy pensando en José Rafael Herrera, filósofo, quien fuera secretario de la UCB, quien fuera rector de la Rómulo Gallego, quien igualmente fuera director de la Escuela de Filosofía, que es un referente mundial para nosotros. Pues bien, José Rafael Herrera habla de que Venezuela ya no es un Estado, ya no es una república, sino que es una empresa gangsteril. Cuidado si diciendo estas cosas terminan por venir la gente de Conatel a querer cerrar este espacio, porque el drama es que la verdad no es lo que debe decirse y debe defenderse. Las presiones que hay para mantener el control político y a la sociedad callada desvirtúan la naturaleza republicana de Venezuela y lo ubican en un plano propio de esas experiencias, digamos, dictatoriales o de regímenes de otras latitudes, de satrapías, como hace un rato lo mencioné. Esto es duro, es recio, es grave, pero hay que decirlo, en Venezuela ya no hay república. El segundo aspecto al cual quiero hacer alusión es la desconstitucionalización. En Venezuela no se cumple la constitución para nada. En Venezuela se le desconoce y se le viola cómodamente, trayendo esto como consecuencia que el Estado actúe sin ningún control. Es bueno recordar que la constitucionalidad tiene varios propósitos, uno de los cuales es, sin embargo, aquel que destaca entre otros y que significa límite al ejercicio del poder. Aquello que Montesquieu en alguna forma manejó en ocasión de la escritura del Espíritu de las Leyes en 1748, se puede ver francamente en Venezuela y compromete pues la constitucionalidad, pero también la institucionalidad. ¿Cómo digo esto? Podemos decir que en Venezuela los poderes son independientes, seriamente hablando, con un Tribunal Supremo de Justicia que parece un bufete del gobierno, como lo dice comúnmente la gente, cuyas interpretaciones son francamente contrarias al texto y al espíritu de la Constitución, de los principios constitucionales, simplemente justificando todo el tiempo cualquier aviesa decisión política que el gobierno tome. Veamos el caso, por ejemplo, de las inhabilitaciones. Qué casualidad que los inhabilitados sean siempre gente opositora, gente disidente. En el caso de María Corina Machado hace poco, de verdad que no se encuentra fundamento alguno para una decisión de ese tipo. Pero además contraria a la Constitución que establece que limitar el ejercicio de los derechos políticos es una decisión judicial que además de quedar definitivamente firme. Y no que un oscuro, un mediocre, un burócrata de la Contraloría General de la República se permita privar de sus derechos políticos a una dama que viene constituyéndose en un referente de opinión disidente, una típica opositora. Nos guste o no, la acompañemos o no en sus criterios y aspiraciones, nosotros, ciudadanos, estamos en el deber de preservar, cuidar, salvaguardar los derechos políticos, económicos, sociales de todos los ciudadanos y no de algunos y a otros no. En Venezuela no hay constitucionalidad en el manejo de la cosa pública. Hay que ver cómo se ha administrado el país y cómo se le ha conducido a ser el primer país macroeconómicamente solvente de América Latina, más que otro cualquiera desde 1998 o viéndolo desde 1998 y ver cómo ha caído estrepitosamente sin que los controles regulares, las reglas fiscales contenidas en el título sexto de la Constitución se hayan podido aplicar. Ahí está la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 17 reformas ha tenido la susodicha. Y déjeme decirle que es para que no se cumpla. Han cambiado todo el tiempo aquello que podía en alguna medida controlar al gobierno. Un Banco Central de Venezuela que viola constantemente la Constitución en la medida de que no es capaz de decir no y asume políticas que no son cónsonas con lo que son sus competencias previstas en el artículo 318, 319 y 320, por solo citar artículos de la Constitución, sin olvidar la propia ley del Banco Central de Venezuela. En consecuencia, podemos ir a los distintos aspectos. Los derechos políticos no se corresponden. Aquí se quiso hacer un referéndum revocatorio porque está previsto en la Constitución y en la ley. Y el gobierno, valiéndose de su mayoría en el CNE, lo abortó. Digo todo esto para que estemos claros y es del conocimiento público que no vivimos ni una república ni tampoco un Estado constitucional. Vivimos la hora de la desrepublicanización y de la desconstitucionalización. Pero igualmente vivimos la hora de la desinstitucionalización. ¿A qué me refiero? A las instituciones. Caramba, podemos decir que hay justicia en Venezuela. Esto que hacen constantemente, que alguien que pega un afiche, un sindicalista, que da un discurso de reclamo, lo convierten por obra y magia de la lenidad y de la corrupción política en un terrorista y lo condenan implacable, inexorable, no puede ser otra cosa que la violación de la Constitución de la República y el desvirtuamiento de la institucionalidad. Hay que ver lo que está pasando con ese grupo de sindicalistas sentenciados a 16 años de presidio. Caramba, ¿y por qué? ¿Qué hicieron? Son terroristas, caramba. Usted tiene claro, señor fiscal general de la República, lo que es terrorismo, porque no pareciera. Marcar una opinión distinta, disidente, ejercer la ciudadanía, hacerse valer de los derechos políticos y sociales, la huelga, el reclamo, el sindicato, Eso no es terrorismo. Pero ya sabemos que ustedes toleran poco las opiniones de los demás. Eso nos lleva a una tremenda conclusión. Y es que tampoco tenemos instituciones. Veamos otro aspecto. ¿Es que acaso alguno de los llamados poderes públicos fue electo de acuerdo a la Constitución y a la ley? ¿Fue designado, sería mejor decir, de acuerdo a la Constitución y a la ley? Comenzamos con el Poder Ejecutivo. Maduro ciertamente no es un presidente que arriba al poder con legitimidad de origen. Todo el mundo recuerda aquellas triquiñuelas, aquellas trampas para hacer aquella elección de mayo del 2018. Pues bien, así lo entendieron, conveniente, escogieron con cuáles candidatos competir, inhabilitaron a otros, violaron la Constitución como la violaron también con la convocatoria de aquel bochorno que fue la llamada Asamblea Nacional Constituyente, que luego de 2 años no fue capaz de presentar un proyecto de constitución como era, digamos, su propósito. Pero es que aquello desde el comienzo salió mal, y salió mal porque no cumplió con los extremos constitucionales y legales. Pues Maduro tiene una ilegitimidad de origen visible, perceptible, digamos, incuestionable. No es alguien que llegó a ser presidente cumpliendo la Constitución y la ley. Pero veamos, es que esta Asamblea Nacional reciente, esta que fue designada, digamos, hace 3 años, ¿es que acaso esta Asamblea Nacional realmente es representativa del pueblo venezolano? ¿O también arribó privando todo tipo de violaciones y transgresiones a la Constitución y a la ley? ¿De dónde sacan el número que compone esa Asamblea Nacional constitucionalmente? Está reñido pues con el propio texto de la Constitución. Revisemos el 186 para que nos quede eso perfectamente claro. Pero todo entre maniobras, urdiendo, manipulando, falseando, forjando elementos, ha permitido que tengamos una Asamblea Nacional con una aplastante mayoría de representantes del gobierno, cuando todas las encuestas muestran que con relación al resto del país están en franca minoría. Eso está muy claro. Pero vamos a movernos hacia el llamado Poder Judicial. Ah, ahí es peor la cosa. Los que están en el Tribunal Supremo de Justicia son los que le pareció conveniente a Cilia, que es la mano que mueve la cuna, y a Diosdado Cabello. Allí no se tiene en cuenta hoja de vida. Ahí están la gente de ellos para aplicar una injusticia tarifada, para hacer con las decisiones judiciales lo que les dé la gana. Y de esa manera, bueno, que lo digamos, poder ellos mantener la apariencia de un Estado de derecho, de un Estado constitucional y legal, cuando sabemos que así no lo es. Cuando vemos cómo la Sala Constitucional realmente irrespeta, viola, transgrede la Constitución, la desconoce y se pretende además intérprete auténtico más allá del texto y más allá de los principios de derecho constitucional. Esto hace que si revisamos cada sala y cada uno de los magistrados electos, constatemos que no estaban, no llenan, no son capaces de soportar un examen de credenciales para realmente evidenciar que tenían la cualidad para ser magistrado. No la tenían, no la tienen. Algunos de ellos son nacionales e internacionalmente conocidos como corruptos. Y no es que lo estemos aquí mencionando como una maledicencia. Basta leer la prensa italiana o la prensa española o la colombiana para que nos demos cuenta de cada una de las afirmaciones que estoy haciendo. Pero bueno, vamos a movernos ahora para que vean lo que les digo y todo el soporte que tiene la afirmación de que son simplemente usurpadores y que se trata de un programa que desrepublicaniza, desconstitucionaliza, desinstitucionaliza, y veremos algo más dentro de un instante, también desconvencionaliza. Veamos cómo. Pues el llamado poder ciudadano. El poder ciudadano, que es, por cierto, una creación reciente de la experiencia constituyente del año 99, se acercó a algo así en 1991 en Colombia, pero no llegó a cuajar. Aquí sí se creó un llamado poder ciudadano que reúne órganos típicamente contralores. El Ministerio Público, para comenzar, o acaso la Defensoría del Pueblo o la Contraloría General de la República. Juntos constituyen el Consejo Republicano y deberían estar llamados, de acuerdo al 274 de la Constitución, a cuidar la ética pública. Pues bien, no tengo que decirle que el fiscal es un militante del PSUV, que desde ningún punto de vista puede asegurar la vigencia de la Constitución y de la ley que maneja el Ministerio Público caprichosamente, ideologizado completamente y además sin muchos escrúpulos. Y no tengo tampoco que insistirle, porque ya lo acaban de ver en ocasión de la inconstitucional e ilegal inhabilitación de María Corina Machado. Al ver a este señor Elvis Amoroso, nada más y nada menos que trasladado al plano de presidente del Consejo Supremo Electoral, del Consejo Nacional Electoral. El señor Amoroso ha sido de todo en este gobierno. Realmente la figura que el gobierno trae los pudiéramos perfectamente llamar enciclopédicos. Saben de todo. Ahí está la Tania D'Amelio, que da un salto y va del CNE al Tribunal Supremo. Aparentemente lo saben, lo conocen, lo piensan y lo intuyen todo. Y evidentemente en el fondo lo que hay, visible además porque son impúdicos, pues no cuidan la forma. Lo que hay es simplemente la escogencia sobre la base de la simpatía, la empatía político-partidista. Y desde luego eso contribuye a comprometer muy seriamente la calidad de la prestación pública. Entonces no tenemos ni un ejecutivo, ni un legislativo, ni un poder judicial, ni un poder ciudadano. No hablo de la defensora del pueblo o de la defensoría, quise decir, porque eso no suena, no se siente. Eso está absolutamente anulado. No sirve para nada. ¿Y cómo lo lograron? Pues pusieron a alguien del régimen, a alguien ideológicamente afín. Y tantos problemas que tienen los venezolanos con sus derechos humanos y tampoco realmente que se les permite, digamos, desarrollar todas sus potencialidades, digamos, llevar a cabo el ejercicio, la concreción de esos derechos humanos, los derechos subjetivos que los mismos implican, esas facultades que tiene cada ciudadano que le ha sido dada por la Constitución y por la ley. Y la explicación es simplemente que defensoría del pueblo no hay. Antes y por el contrario, lo que hay son usurpadores de ese poder ciudadano, además poco competente, como si fuera poco, pero es natural. Hay que tener gente de ese nivel de mediocridad para que realmente con ello se haga lo que termina de hacerse. El Consejo Nacional Electoral, digamos, es vergonzoso, definitivamente. Había una designación que tenía que durar todos estos años, por cuando fue designada. Tenía la particularidad de que formaban parte de ella dos independientes. Los otros eran gente del gobierno, gente del régimen, gente ideológicamente controlada. Pero bastó que algunos de esos independientes tuvieran opinión personal y las dudas en las altísimas esferas del poder para que de un día para otro fueran simplemente arrancados de sus posiciones. Les pidieron la renuncia y la obtuvieron incluso de aquellos que no tenían por qué haber renunciado. Pero quién sabe cuántas amenazas pudo haber de por medio para que esto se pudiera cumplir, como en efecto se cumplió. ¿Qué puedo más decir de un Consejo Nacional Electoral ahora electo con una clara mayoría del gobierno, simplemente preparando todo para, si es menester, actuar contra la voluntad soberana de los venezolanos, hacerlo? Y esto es lo que permite también evidenciar lo que he venido diciendo y repitiendo. No hay república, no hay constitución, no hay instituciones igualmente. Pero déjeme decirle algo más. Tampoco se cumplen con las convenciones internacionales que son ley de la república y que en cualquier latitud constituyen un referente importantísimo del Estado de Derecho. ¿Qué pasó con el Pacto de San José? ¿Qué pasó con la comunidad andina? Pues que el capricho de Chávez, que deleterio finalmente resultó el presidente Chávez. Qué hombre para querer envanecerse y desconocerlo todo. Y peor aún este epígono, el señor Maduro, su imitador, sin las condiciones de personalidad de aquel, pero que está haciendo algo peor todavía. Y es desconocer en el escenario internacional todo aquello que tiene que ver con normas y reglas. Pero además luego comportarse ante la organización internacional como un cínico. Hay que ver lo que acaba de hacer Maduro hablándole a las Naciones Unidas y quejándose del trato que reciben los venezolanos de la diáspora. Caramba, sería muy bueno si el causante de la diáspora no fuera el régimen, la pobreza, la falta de porvenir, de futuro, la falta de empleo, la miseria en que viven grandes mayorías venezolanas que han terminado por atentar contra la integridad de la nación. Venezuela se ha desmembrado. De allí que el poeta Cadena en un comentario dijera que Venezuela ya no está en Venezuela, que está en todas partes, que está en Colombia, que está en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, que está en España y en muchos más sitios del mundo. Pues bien, es importante señalar que ese elemento, pues se atrevió a ponerlo de nuevo en el tapete Maduro, con el cinismo que caracteriza su discurso, diciendo, caramba, que no traten mal a los venezolanos que se van. Ocurre que los venezolanos se van, porque aquí muchos ya no pueden vivir, ya no quieren vivir. Lo más grave es que muchos de esos que se van no quieren volver. Maduro tiene años diciendo que los venezolanos que se fueron vuelven. No es verdad. Muy pocos toman el camino de vuelta. La mayoría prefiere desafiar cualquier circunstancia. Una selva peligrosísima, el Darién. Irse hasta con la abuelita, con los niños. Intentarlo todo, menos aquello que significa permanecer aquí. Por ahí en el oriente, en Sucre, en Margarita, en Azuategui, se sabe bien lo que ha significado irse a Trinidad, los riesgos que esto significa, y llegar allá y ser claramente discriminado y maltratado, porque los trinitarios nunca han visto bien a los venezolanos. Y se van allá de todas maneras esto, porque cualquier cosa, repito, que se les presente como obstáculo, es un desafío preferible a quedarse aquí, a permanecer aquí, a mantenerse aquí. Quiero pues con esto simplemente concluir este primer intercambio. Si Dios quiere, los lunes vamos a estar reunidos por este maravilloso mecanismo, diría Arturo Uslar Pietri, entre este humilde servidor y ustedes, amigo invisible.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.